Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Hoy estamos ya en vísperas. Es la noche de San Juan. Hoy es 23 de junio y esta noche dicen que es la más larga. Dicen que es la más larga. Es en realidad cuando comenzaba el solsticio de verano y esas cosas. Bueno, pues esta noche a quemar todo lo malo y para que entre todo lo bueno, que aquí tenemos mucho que quemar. Tenemos mucho que quemar. Pues hasta la una y media vamos a estar contándoles a todos ustedes todo aquello que nos dé tiempo. Les habla Mariani Molina y Rafael Carrillo me acompaña como cada día detrás del cristal. Y la actualidad informativa me la traen Irene Ramos e Inmaculada Jiménez, que nos trae una última noticia. Así que les damos paso ya.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tenemos noticia de última hora, ¿no?
Sí, porque ese caso que está todavía abierto en investigación, bajo secreto de sumario, de ese cuerpo que ha aparecido de Virginia, recordemos, una mujer de 51 años, origen boliviano, aparecía asesinada, oculta entre sacos en cañas en el río Guadalquivir. Eso ha permitido, parece ser, que todo este tiempo en el que permanecía desaparecida, desde el 25 de abril, según las últimas informaciones, no haya trascendido que estaba ese cuerpo ahí, a pesar de una zona, un paseo fluvial por donde pasea gente, hace deporte, corre, coge en bicicleta, en fin. La última hora es que estamos pendientes de que este señor pase a disposición judicial, su exmarido, que confesó dónde estaba el cadáver, y que ha habido un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, y ahí hemos conocido nuevos datos, últimas novedades que trae Inmaculada Jiménez de cómo podría haber sido todo.
Bueno, pues ha sido, empezando por lo último, emocionante minuto de silencio. Ha asistido a ese minuto de silencio la Asociación de Empleadas del Hogar Virginia, la empleada del hogar en Sevilla. Se ha dado lectura a un manifiesto. Podemos contar a esta hora. La COPE ha tenido acceso a parte de la investigación. Es un caso, Mariani, complejísimo. El detenido, ¿vale?, y asesino confeso de Virginia, seguía manteniendo una relación con Virginia, a pesar de que en el año 2020 fue condenado por malos tratos.
Ahí la habría culpa la tenía Virginia.
Habría acabado con su vida en un domicilio que compartían a tiempo parcial. Él mantenía su casa, ella la suya. Al parecer, podría haber acabado con su vida cuando él le dijo: vente a la mía definitivamente. Él mantenía relación con cuatro mujeres más.
Pero bueno, por favor.
Según tiene constancia la policía, y atención, de una de ellas tenía una orden de alejamiento.
O sea, que vamos, que el prenda ya tenía. Bueno, sí, ayer comentabais que tenía antecedentes.
Claro, tenía antecedentes por haber maltratado a Virginia, fue ya condenado en el año 2020, pero sí, actualmente sobre él pesa una orden de alejamiento sobre otra de las cuatro mujeres que la policía tiene constancia que a día de hoy seguía manteniendo una relación y que compaginaba con la de Virginia. En las últimas horas se ha detenido a dos personas, son dos mujeres, en principio por haber hecho uso de la tarjeta de crédito de Virginia.
O sea, que sabían entonces que estaba
claro,
muerta.
Eran conocedoras no solamente del asesinato, sino que no tuvieron ningún tipo de escrúpulos
gastarse el dinero de Virginia.
Cogerle la tarjeta de crédito y sacarle dinero. También nos confirman, se está pendiente de la detención de otra persona, ya que por una relación más directa con el hecho en sí.
O sea, que podría tratarse de un encubrimiento, de una participación, ¿no?
Bueno, o un traslado del cadáver. Bueno, los investigadores a este respecto no nos quieren ofrecer demasiados detalles. Se está siguiendo muy de cerca la pista de otra persona, sí, ya más relacionada con el asesinato de Virginia. Ya decimos, no por haberla matado, pero sí por haber participado, por ejemplo, en el traslado del cuerpo. Las dos mujeres que también permanecen en estos momentos detenidas, sí es por encubrimiento, eran conocedoras de lo ocurrido. hicieron uso de su tarjeta de crédito. La policía, también nos dicen, va a intentar apurar el plazo para tenerlo detenido. Quieren dejar el caso muy cerrado antes de que este hombre pase a disposición judicial, con lo cual todo apunta, será ya mañana por la mañana.
Menudo elemento. Menudo
prenda. Y menudo sí, entorno me tenía y esa pobre señora alrededor.
¿Verdad? Sí, pobrecita. O sí, sea, que...
Bueno, porque además, al parecer, este señor tenía relaciones con cuatro mujeres, pero
picha brava.
La han sabido ahora.
Ah,
una
que
vez,
ellas no lo sabían.
No lo sabían, no era
entonces,
conocedora.
Bueno, pero vamos
de que
a ver,
este señor
estaban utilizando una tarjeta de crédito.
No te líes, vamos a ver. Este señor tenía una relación con Virginia y con otras cuatro mujeres.
Sí.
Entre ellas no sabían...
Que existían
vale,
una y otra.
Las dos detenidas no eran ninguna de estas mujeres.
Ah,
son
otras
dos mujeres con las que no tendría en principio ninguna relación, pero sí, serían conocidas y...
Claro. Podría ser también para despistar y para que si había una investigación, lógicamente, bueno, pues esta señora está utilizando su tarjeta de crédito y eran otras las que lo habían utilizado. En fin, a saber por qué eso la policía tarde o temprano irá averiguando
la
y nos iremos enterando.
La policía sí tenemos que decir, Mariana, y tan solo desde el momento de la desaparición de Virginia se temió lo peor.
Claro.
Por las circunstancias
que rodeaban
al caso y han estado siguiendo muy de cerca el caso, sobre todo porque temían que si daban un paso en falso,
claro, el tipo huyera.
No, igual no apareciera el cuerpo de Virginia.
Claro, claro, claro. Pues bueno, pues esta es la última hora que nos ha traído Inmaculada Jiménez de un individuo. Tendría yo ganas de verle la cara a ese muchacho, porque ¿qué tendrá ese muchacho para andar con cuatro a la vez y ser lo suficientemente listo como para no ser descubierto? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, pues en fin, y está viviendo al lado nuestra, o sea, que no crean ustedes que estas cosas solo pasan en las películas, no, es que los tenemos al lado.
Como ha recordado el alcalde en el minuto de silencio, lo ha dicho Antonio Muñoz, no son cosas que salen en la tele. Se llamaba Virginia, vivía en el barrio de la Macarena.
Pues descansa en paz, Virginia. Por fin tu asesino está allá donde tiene que estar. Y bueno, pues felicidades una vez más a la policía por ese magnífico trabajo que han hecho y que siguen haciendo. Más cosas, Irene. Gracias, Ima.
Bueno, pues gracias. Más cosas. En las últimas horas también hemos conocido otro caso dramático. Hemos conocido el caso de una mujer que estaba detenida ilegalmente, a la que se estaba maltratando, a la que se estaba dando un trato degradante. Es una mujer española y además estaba siendo obligada a prostituirse también.
Por Dios.
Se han detenido a 5 personas en un caso, ya digo, dramático. Laura fue un portavoz de la policía.
Se encargaban de tener a la víctima vigilada durante todo el día dentro de una habitación vacía, en condiciones inhumanas y atadas de pies y manos con bridas. Esta situación se mantuvo durante 7 días, en los que la víctima recibió palizas en varias ocasiones, ocasionándole lesiones visibles por todo el cuerpo. Mientras la mujer se encontraba indefensa y maniatada, también fue maltratada por otras 2 personas, que eran vecinos de ese mismo bloque y que trabajaban para los explotadores de la vivienda, aumentando de esta manera la agonía de la víctima.
¡Qué calvario!
Tremendo, tremendo.
¡Qué calvario,
tremendo,
Dios
tremendo.
Mío!
Gracias
Dios
a Dios mío. Ha podido ser liberada y gracias a Dios las personas que estaban sometiéndola a este auténtico suplicio pues han sido detenidas. Y vamos con cosas más agradables que ya nos toca. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla se ha reunido hoy en sesión ordinaria y ha aprobado los festivos locales para 2023, sin sorpresas de ningún tipo. Vamos a tener como festivo el Corpus Christi, que será el 8 de junio en 2023, y también el miércoles de feria, que será el día 26 de abril.
Bueno.
La polémica, como siempre, pues con el tema del Día de San Fernando. En fin, Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores.
Este gobierno no ha rehusado nunca de institucionalizar lo que significa el Día de San Fernando, que asiste además a la misa que tiene lugar en el altar mayor de la catedral, y la celebración también del acto de las medallas de la ciudad. Pero dígame usted si tiene sentido, y ocurre en todos los sitios donde se celebran las fiestas locales, que la ciudad no tenga algo que celebrar como corresponde a una feria de abril, donde al menos debe de haber un día de conciliación familiar, donde se puedan disfrutar, donde los trabajadores también puedan asistir y, en definitiva, repercutir también sobre lo que significa el impacto económico en la ciudad.
Sí, a mí me parece muy bien, pero ¿por qué no ponen también festivo el Día de San Fernando?
Porque no tenemos tantos festivos locales, tenemos pues 2 y los tenemos que distribuir, no los podemos estirar más como el chicle.
Bueno, pues
bueno,
nada.
En cualquier caso, el PP lamenta eso sí que un año más, pues Sevilla se quede sin ese festivo, el Día del Patrón, que antiguamente sí lo era, Juan de la Rosa.
Ya el año pasado dieron patadas para adelante, el año anterior también, si era fin de semana, si era domingo. Este año ha quedado claro que la ciudad de Sevilla quiere volver a reivindicar su día de patrón como día festivo. El año que viene será martes, podremos celebrar la festividad del patrón como merece. Además, poder aprovechar para hacer un reconocimiento de la importancia del Día del Patrón en Sevilla, haciendo actividades culturales, programación en los colegios, exposiciones, que se aproveche la festividad del patrón para dar a conocer su importancia.
Bueno, pues hombre, si solamente tenemos dos días de fiesta y no se puede aumentar uno más, que era lo que yo propongo, pues claro, aquí hay que escoger o una cosa u otra, a que no va, a que otro referéndum, verás, otro referéndum. En fin, más
bueno,
cosas.
Bueno, y te recuerdo que la feria de abril del año que viene empieza el 23 de abril de 2023.
Eso me gusta mucho, me
muy
gusta
bonita
mucho.
La fecha, me encanta.
Me gusta que no caiga en mayo, muy me encanta, y sobre todo que no haya puente ni que venga tanta gente.
Pues eso, 23 de abril de 2023. Señores,
pues nada, hombre,
vayan pensando en eso.
A ver, yo sé que hoteleros y hosteleros, cuando me oigan a mí decir esto, van a decir, sí, guapa, y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Oigan, si de todas maneras la gente viene a la feria,
si van a venir,
caiga en mayo o no caiga en mayo, es que de toda la vida, cuando la feria siempre ha sido en abril y no ha habido puente del 1 de mayo por medio, pues la gente también ha venido. Yo tengo amigos de Madrid que se pillaban los días, pillaban los días, y esos amigos pues dormían donde tenían que dormir, en hoteles de Sevilla. Bueno, más cosas.
Y nada, te cuento también la última hora de Abengoa. Continúan los encierros de los trabajadores, tanto en Palmas Altas, en la sede aquí en Sevilla, como en la sede de la SEPI en Madrid. Ya lo dijeron, no piensan moverse hasta que le den soluciones. El tiempo corre, siguen lamentando esa falta de soluciones en firme que garanticen la continuidad de sus empleos.
Qué pena. Hemos iniciado un encierro en nuestras instalaciones de Palmas Altas a la espera de que el presidente de Abengoa, Clemente Fernández, nos dé las oportunas explicaciones en cuanto al estado en el que se encuentra la empresa a día de hoy. La idea es mantener este encierro hasta que la empresa no solucione sus problemas, que son los nuestros, porque son nuestros puestos de trabajo, y pedir explicaciones al presidente de Abengoa, que bueno, que al parecer pues se pone de perfil ante todo esto y no nos da ningún tipo de información al respecto sobre cómo va el proceso.
Bueno. Es una pena, qué pena. Bueno.
Y en cuanto al tiempo, pues nada, hoy jornada de cielos con algunas nubes, no se descartan incluso algunas precipitaciones débiles en las zonas de sierra, ya por la noche se va a ir despejando y la temperatura, pues continuamos por debajo de los 30, lo cual es una grandísima alegría, disfrutémosla y vamos a rondar los 28.
Qué bien, qué bien, qué bien, si esto me lo dijeras todos los días. Bueno, pues
me
nada.
Me encantaría hacer magia, pero bueno, hasta aquí puedo llegar.
Querida Irene Ramos.
Un besito,
gracias.
Chao.
Recuerden que los informativos locales de COPE Sevilla serán a partir de las 2:20 de la tarde.
Ninguna palabra consuela.
Herrera en COPE Sevilla con Mariani Molina.
Que te ahoga la pena.
Esta mañana conocíamos por fin el resultado de las pruebas de selectividad y para algunos alumnos ha sido una verdadera fiesta, ¿no? Sobre todo aquellos que han conseguido las notas más altas y todos aquellos que han conseguido aprobar y han conseguido superar las notas de corte. Hoy es un día de celebración, así que chicos, felicidades por este esfuerzo que ha dado sus frutos. Pero tenemos a tres de ellos, en principio ahora mismo tenemos a dos, me parece, ¿no, Rafa? Que han sacado unas notas altísimas, concretamente a Jesús Barragán, que es de la PREU, que ha sacado, bueno, tenía una nota de acceso de 10 y ha sacado una nota en selectividad de 14. Y tenemos también a Carmen López, que pertenece al Colegio Europa International School. Carmen pertenece al IES Vicente Alessandre. Ha sacado un 13,975. Eso es casi el 14. Y también ya tenemos a Diego López, que es del Colegio Buen Pastor, que ha sacado un 14. ¡Qué barbaridad! Chicos, bienvenidos y muchísimas felicidades a los tres.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, vamos a ir hablando con uno y otro porque, claro, nadie sabe quién es quién, así que voy a saludar en primer lugar a Jesús Barragán. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Jesús es de la que he dicho antes, por Dios, es que ya me lío con los nombres de los colegios vuestros. Tú eres de la Preu.
Sí.
Eso es. Carmen López en Revilla es del IES Vicente Alessandre, ¿verdad?
Sí.
Eso es. Y Diego López del Colegio Buen Pastor, ¿no?
Sí.
Chicos, yo quiero preguntarle primero a cada uno de vosotros si habéis estado preparando la selectividad durante mucho tiempo. Sé que los tres habéis tenido una nota final en el instituto altísima, la más alta prácticamente. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha estado Diego trabajando para la selectividad?
Pues ha sido un trabajo y una carrera de fondo. O sea, yo creo que el trabajo de la selectividad empezó...
Diego, te escuchamos muy mal. ¿Dónde estás? ¿O estás con el manos libres?
No, estoy en una habitación solo.
Pues te oímos mal. ¿Me decías?
¿Se me escucha bien ahora?
Ahora se te escucha muy bien.
Vale, pues nada, que lo que decía, que yo creo que la preparación para la selectividad empezó desde el primer día que entramos en el curso, pues yo lo considero como un trabajo y como una carrera de fondo y no algo que dependa de los últimos 10 días de preparación que te quedan en casa solo. Uh-huh. Sino que obviamente sí marcan la diferencia, pero yo creo que lo más importante ha sido la constancia y la tenacidad que desde el primer día he tenido para saber encauzar muy bien el curso, sin obsesionarme con una nota, por supuesto, sino sabiendo que tenía que sacar lo máximo de mí. Y trabajando poco a poco y seguir buscando las cosas.
Constancia y tenacidad. Carmen, ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti prepararte la selectividad?
Pues yo estoy bastante de acuerdo con mi compañero, porque para mí ha sido un trabajo que llevo haciendo desde el principio, desde el colegio, desde que entré al instituto, y sobre todo ya estos dos últimos años de bachillerato. La preparación ha sido muy importante porque en los últimos 10 días pues ya había que perfilar las cosas, pero yo creo que si has estado siendo constante y has trabajado durante todo el año, las cosas al final salen. Entonces para mí ha sido también un trabajo...
Una carrera de fondo.
Sí.
¿Y Jesús?
Yo también estoy de acuerdo con mis compañeros. Se empieza desde primaria, secundaria... pero sobre todo en bachillerato, una carrera, como habéis dicho ya, la constancia es muy importante, yo creo que también es muy importante la organización, y si llevas trabajando desde chico, ya cuando llegas a bachillerato, sobre todo los últimos días, esto es un paseo, el sprint final.
Bueno, habéis sacado todos unas notas altísimas, las tres notas más altas. Creo que hay otra compañera también que ha sacado una nota muy parecida a la de Carmen, Raquel Rancaño, que esta compañera es la que pertenece al Colegio Europa International School. Y bueno, pues a mí me gustaría saber hacia dónde vais a enfocar vuestras carreras. Diego, ¿tú qué vas a estudiar?
Sí, pues yo desde hace ya tiempo tengo claro que quiero dedicarme a estudiar medicina.
Medicina. Te oímos mal, qué pena, caramba. Te oímos mal.
Sí, ¿se me escucha ahora?
Sí, se te escucha, pero no sé por qué, se te va. ¿Quieres hacer medicina? ¿Alguna especialidad?
Sí, ya puesto a soñar, me encantaría poder dedicarme a la oncología.
Repítemelo otra vez, porque no te oímos.
Sí, a la oncología.
Oncología, madre mía, sí. Qué bonito, bonito, muy bonito. Diego quiere ser oncólogo, antes hay que comprarle un teléfono móvil, lo digo porque el padre estará escuchando, pues cómprenle un teléfono móvil que tenga mejor cobertura. Carmen, ¿qué quiere ser?
Pues yo había pensado en estudiar el doble grado de física y matemática.
Física y matemática, di que sí, hija, muy fácil, una cosa muy sencilla, ¿no? No tiene mucha complicación ni nada de eso, bien. ¿Y Jesús Barragán qué quiere ser?
Yo también medicina.
Medicina. ¿Alguna especialidad?
Pues me gustan mucho las especialidades quirúrgicas. Uh-huh. Hasta que no empiece a estudiar no tomaré una decisión, pero me llama mucho la atención la cirugía plástica.
Ajá, cirugía plástica. Pues vamos a tener a dos médicos y a una física y matemática dentro de 5 o 6 años, los que sean, pero con estas notazas que han ido teniendo durante el bachillerato y ahora en la selectividad, pues lógicamente estamos seguros que lo vais a conseguir. Chicos, ahora os espera, además del papeleo que tenéis que hacer, que tenéis que pagar las tasas de las matrículas y todo eso, pero ahora mismo lo que os espera, me imagino que será un verano maravilloso, ¿no? No sí, contestarme sí, sí. Todos a la vez, por favor, no contestarme todos a la vez. A ver, ¿quién me contesta? Diego.
Sí, pues nada, yo este verano particularmente quiero descansar, pero también voy a prepararme para la Olimpiada de Biología, que representaré a España en la Iberoamericana en Perú en septiembre. Oh. Y bueno, pues tengo ya, por parte de la Asociación de Biología y todo, pues nos han concertado varias semanas ya en Madrid para prepararnos y así poder, bueno, pues ampliar los conocimientos y vivir nuevas experiencias siempre científicas.
O sea, que te vas a las Olimpiadas de Biología que nos representas. Pues nada, Diego, muchísimas sí. Felicidades. Y chico, a dejar el pabellón muy alto en Perú, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Carmen, ¿qué va a hacer este verano?
Y recuperar fuerzas para empezar lo mejor posible la carrera, que se vienen también unos añitos de intenso estudio. Y nada, estoy muy contenta, entonces voy a dedicar mi verano a eso, a estar muy feliz.
A estar muy feliz. Jesús.
Yo creo que lo más importante es descansar, desconectar, quedar con los amigos. Creo que iré con mi familia unas semanas a París, a casa de unos amigos. Uh-huh. Así que, sobre todo, descansar y prepararse para la universidad, para la que viene ahora.
Diego López, Jesús Barragán, Carmen Revilla, las tres notas más altas junto con las de Raquel, de nuestros jóvenes sevillanos, las notas más altas de selectividad. Enhorabuena, felicidades y feliz verano.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo a los tres.
Adiós.
Herrera en COPE, Sevilla. Con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Peregrinación por Italia visitando San Giovanni Rotondo, la ruta de Padre Pío, el santuario de Loreto y extensión a Medjugorje, Bosnia, lugar de las apariciones. Pensión completa, guía y desplazamientos incluidos, del 9 al 17 de agosto. Información y reservas, Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Uno de los acontecimientos más importantes flamencos que se celebran durante el año es el tradicional potaje gitano de Utrera y es este fin de semana. Por cierto, quiero corregir una cosa que no sé, bueno, con la premura de las noticias de última hora y tal, lo he dicho al revés. hoy no es la noche más, más larga, es la noche más corta. El día 21 sí que es verdad que fue el día más largo del año, que es cuando entra el solsticio de verano, que es cuando entra el verano, obviamente, el 21, entre el 21 y el 22, pero esta noche es la noche más corta. La noche de San Juan. Bueno, pues el potaje gitano, como decía, en Utrera, es uno de los acontecimientos más importantes y mi querida Argentina va a estar allí. ¿Qué tal, Argentina? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, amiga? Muy bien.
Oye, cuéntame, exactamente cuándo vas tú.
Bueno, pues aquello empieza, bueno, abren puertas a las 8:30.
Sí.
El potaje, bueno, va a empezar a las 9:30. Y si Dios quiere, pues creo que será la segunda.
La segunda, qué maravilla. Sí. ¿Y qué es lo que vas a ofrecer a los asistentes?
Bueno, pues antes de nada decir que es la primera vez que voy a estar en el potaje, que que tengo muchísimas ganas. Sí. He estado como espectadora, pero nunca como artista. Entonces, este año pues me hace mucha ilusión que en esta gira 2022 pues pase por Utrera y pase por el potaje gitano. Así que por donde han pasado muchísimos artistas. Uh-huh. Voy a hacer flamenco tradicional, voy a hacer Sandango de Huelva, Soleá, Sigirilla, Granaína, Alegría, Bulería, de todo.
Qué bien. Oye, pues aprovechando que has dicho que es la primera vez que estás en el potaje gitano, entiendo que para un cantaor de flamenco, en tu caso cantaora, es fundamental pasar por el potaje. Quiero decir, esto pasa como igual que en los toros. Si no has toreado en la maestranza, te falta algo. ¿A vosotros os pasa igual con el potaje gitano?
La verdad es que sí, más o menos podría ser algo así, porque cuando tú empiezas en el mundo del flamenco empiezas a escuchar sitios, ¿no? Y templos, ¿no? Y que son como sagrados, ¿no? Jerez, Lebrija, Utrera, Triana. Y claro, dentro de Utrera está el potaje, que es súper conocido, y como decía antes, donde han pasado, es que todos los artistas flamencos, entonces a mí me faltaba eso, yo necesitaba estar en el potaje. Ha habido varios intentos y hasta ahora pues no ha podido.
Bueno, pero este año por fin tenemos la suerte de tenerte, tienen la suerte todos aquellos que vayan al potaje, pues tienen la suerte de poder disfrutarte, porque sentarse a escucharte es todo un lujo y es todo un privilegio, y es lo que van a hacer todos los asistentes. Pues, nena, ¿y dónde estás metida ahora, además de lo del potaje y todo eso? ¿Dónde estás metida? ¿Qué estás haciendo? Ya aprovecho y te pregunto.
Bueno, pues vamos a comenzar ya a terminar, bueno, a grabar, para poder terminar el disco de son cubano, de salsa y flamenco.
Sí.
Que tanto he prometido por redes sociales y muchísimas entrevistas y bueno, y liada este verano, ¿no? Que hay bastantes cosas, porque después de Utrera nos vamos a Mont de Marsan, un festival también que lleva muchísimos años de tradición y por donde han pasado también muchos artistas. Voy a Adra, provincia de Almería, a Zambra, provincia de Córdoba, a Tarsi, a Guaro, Málaga, a Madrid, a mi tierra Huelva.
Qué bien. Bueno, pues vas a tener un verano movidito, que es como tiene que tener un verano un artista, claro.
Exactamente. No como lo que hemos estado viviendo todos los años anteriores, claro que sí.
Eso es. Ahora sí que se puede decir que estamos ya en plena normalidad prácticamente, ¿no?
Sí, yo diría que sí, ¿no? Y además, así, por ejemplo, lo viví el otro día en la Noche Blanca del Flamenco, saludando a todo el mundo después del concierto, haciendo una foto. Yo creo que eso es muy largo para un artista y ya lo necesitábamos.
Claro. Pues mi querida Argentina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ti,
y nada, pues todos los que vayan al potaje gitano van a disfrutar, pero vamos, como nanos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias por todo.
Adiós. Llegan las señales horarias, llega el boletín informativo y en cuanto acabe volvemos porque tenemos muchas más cosas que contarles.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Gobierno centra en este momento todos sus esfuerzos en el Consejo Extraordinario de este próximo sábado y estudia aprobar un cheque de unos 300 euros para aquellas familias más vulnerables que ingresen menos de 14.000 euros al año. Sería la medida estrella del nuevo decreto anticrisis que, según los datos del INE, podría beneficiar a cerca de 4 millones de hogares, una clase media-baja que recibe ningún tipo de prestación y que sufre especialmente el encarecimiento de los precios. Esta es una de las medidas que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz desde el sector Podemos. En principio, la ayuda, como decimos, podría llegar hasta los 300 euros, aunque hoy y mañana todavía van a seguir negociando los dos socios del Ejecutivo, por lo que la cifra final se conocerá el sábado en ese Consejo de Ministros. Si finalmente fuera esa cantidad, esos 300 euros, la medida le costaría al Gobierno unos 1.200 millones de euros. Este cheque ya lo propuso Podemos en el anterior decreto aprobado a finales del mes de marzo y el sector socialista lo descartó, pero ahora con el panorama que tenemos lo ha reactivado poniendo el foco en todas esas familias con rentas bajas que no reciben ayudas. Esta mañana el economista Santiago Carbó en Herrera en COPE defendía la medida, dice que es necesaria por la inflación tan alta que tenemos, pero reconoce también la dificultad para implementarla.
Ayudar específicamente a determinadas familias, pues eso requiere un tiempo, como ya vimos, no es fácil identificarlas, ya nos costó con el ingreso mínimo vital, pero realmente es ahí donde hay que actuar, ¿no? Y en materia de, por ejemplo, de combustibles, hay que actuar ayudando a los transportistas y a los sectores estratégicos clave.
Citaba Carbó el ingreso mínimo vital que se puso en marcha y que no está llegando a todas las familias que lo necesitan. Es una ayuda que el Gobierno aprobó en marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, y que por entonces dijo que beneficiaría a 850.000 hogares. Pero la realidad es que a día de hoy, y en un contexto de precios disparados y pérdida de poder adquisitivo, solamente lo han recibido 337.000 familias. No llega ni a la mitad de lo prometido. Los requisitos tan estrictos que piden y lo engorroso que es solicitarlo, pues son dos de los motivos por los que no ha tenido el alcance esperado. Así que esperemos que esta vez simplifiquen las cosas para que esa ayuda de esos 300 euros sí llegue a quien realmente lo necesita. Otros países de nuestro entorno, como Italia y Francia, también han apostado por cheques a las rentas más bajas para compensar la alta inflación que también les está afectando a ellos. Esta ayuda, desde luego, es necesaria, pero no pone freno a la tendencia alcista de los precios. Y el tope de gas aprobado no parece que sea tampoco la panacea para abaratarnos la factura, por ejemplo, de la luz. El Gobierno pedía tiempo para ver su efectividad, pero vamos, que visto lo visto, los que no han querido esperar más han sido ellos, que ayer ya anunciaban esa rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Se aprobará también el sábado, cuando conoceremos ya todos los detalles de este nuevo paquete de medidas anticrisis, con el que el Gobierno pisa el acelerador para dejar atrás cuanto antes el varapalo de las elecciones del domingo en Andalucía. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y algo se está moviendo para bien en el sector del turismo. Las pernoctaciones hoteleras realizadas en España en mayo se situaron solo un 7% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y se multiplicaron por 4 respecto al mismo mes del año pasado, al sumar casi 30 millones. Eso sí, los precios hoteleros también han subido un 22% en el mes de mayo. La habitación ha costado de media 95 euros. Y tenemos, Pilar, el tiempo bastante revoltoso. En la mitad norte de la península, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvia, chubascos e incluso tormentas ocasionales que pueden ser fuertes en zonas montañosas de Asturias y Cantabria. También en Navarra y el País Vasco, donde están en alerta amarilla. En Baleares tienen alerta, pero esta vez es por fuerte viento y oleaje. Y ya están agotadas las entradas del concierto que Cadena 100 va a celebrar por su 30 aniversario este sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid. Será el mayor concierto celebrado por una radio musical española. Cadena 100 reunirá a 30 artistas números uno del panorama nacional e internacional. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha animado a los creyentes a manifestar su rechazo y movilizarse ante las iniciativas legislativas que afectan a la vida y a la familia. En alusión a la manifestación convocada para este domingo, ha dicho que el desafío de los católicos debe ir más allá de una manifestación y ser también una forma de ser y estar en la sociedad. Y hoy, segunda jornada de una de las celebraciones más importantes que organiza la Iglesia, el Encuentro Mundial de las Familias, que ayer inauguró el Papa Francisco en Roma. Esta semana se han celebrado mesas redondas y conferencias en torno a la importancia del matrimonio y al papel de los abuelos en la Iglesia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Madrid quiere un gran premio de Fórmula 1.
Así se lo ha comunicado oficialmente la Comunidad de Madrid al Mundial de Fórmula 1. Quiere un gran premio en Madrid. Los detalles y la opinión de los responsables del Mundial los cuenta Carlos Miquel.
Madrid está dispuesto a todo para tener la Fórmula 1. Así lo explica en la carta del pasado 20 de junio Enrique López, el consejero de Justicia. Y es que en esa misiva está hablando de las virtudes de la Comunidad de Madrid y de que es una ciudad abierta, con un buen clima y con una gran infraestructura hotelera. Eso sí, es un sueño, pero es difícil de conseguir porque hay 22 millones de euros que cuesta anualmente el fee y habría que buscar un escenario. De momento, lo más probable sería reformar el circuito del Jarama, que también costaría un auténtico dineral.
Es noticia del día, Madrid quiere Fórmula 1 y es un sonido del día, el del presidente de la Liga, Javier Tebas, contraatacando al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Ghelaifi.
Es la postura de este nuevo rico que por tener dinero se piensa que es impune a todas las normas, ¿no? Y a ese nivel llega, primero que ya se cree sus propias mentiras, toman pastillas para mentir por la mañana, porque es imposible decir tal sarta de tonterías. Nosotros vamos a seguir hasta el final.
Hoy Zidane en el diario El Equipo no descarta entrenar algún día al PSG. Y fuera del fútbol, esta tarde a las 5, debuta Carlos Alcaraz en hierba contra el francés Tiafoe, preparando el torneo de Wimbledon.
Estás en Mediodía Cope.
Herrera en Cope, Sevilla, con Mariani Molina.
Respirar y sentir que la verdad inunda el aire. Voy dejándome llevar, caminar. Mi frontera son los puntos cardinales. Qué bonita libertad. Llevo en mí las armas de mi vida, soy el capitán, el amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da. Si me falta el arte, miro el cuadro de la inmensidad, y si puedo tocarte, es que el cielo se ha puesto a bailar. La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí. Si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte.
Yo no sé ustedes, pero yo he vivido noches de San Juan antológicas hasta el punto de casi prender fuego a mi casa. O sea, así, tal como se lo cuento. De esto de que pone las cosas, en que dice que hay que ponerla en una vasija de barro escrita en un papel, todo lo que quiere que se queme y todo, ya, y yo lo puse y no tuve otra cosa que ponerlo al lado de la terraza y al lado de la de un balcón, que es lo que hay, una cortina, y hacía aire y aquello hizo un y menos mal que me dio por echarle. Señores, tal como se lo cuento, el vestido que llevaba blanco, porque dicen que hay que irse, que hay que ir vestido de blanco. El vestido blanco me lo arranqué literalmente y eché el chisme este, ¿no? O sea que, pero hoy me voy a acordar de una noche de San Juan muy especial, que es la que viví con mi querida Anabel Padilla, que hace tan solo un mes nos dejó. Y se presentó en mi casa con cava, con marisco y sin saber absolutamente nada. Pues, mi querida amiga, que estás en el cielo, esta noche me voy a acordar muchísimo de ti. Imagino que ustedes también vivirán, si es que celebran la noche de San Juan, maravillosamente bien. Pero ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a escribir. Y el que no la viva, oiga, pues tampoco hace falta. Si es que estas cosas son más bien simbolismo y estas historias, ¿no? Que algunos tontos hacemos. Lo de tonto lo digo por mí porque yo lo hago, ¿eh? Los que lo hacen, pues son ustedes muy listos. Pero yo soy la tonta de España porque casi le prendo fuego a la cortina de mi casa. Bueno, pues abro la escuela de padres ya con nuestro pedagogo Fran González Lozano, al que ya saludo. Querido Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani, muy bien. He escuchado el incendio de tu casa.
De verdad.
Tú tenías que ser un personaje bueno de adolescente, ¿no?
Escúchame, esas cosas no se preguntan en antena, porque si no quieres que te mienta, Si no quieres que te mienta, entonces no me lo pregunte, porque todo el que me conoce saben, como dice el Herrera, que yo era un aparato. Así que él así, así lo dice textualmente, era un aparato. Pues es verdad, ¿para qué vamos a dejarnos tontería? Oye, Fran, tenemos a un oyente que nos ha hecho una pregunta para ti. Así que, ¿qué te parece si lo escuchamos?
Claro, venga.
Pues venga, vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Me gustaría hacer una preguntita para la Escuela de Padres del programa de Mariana y Molina. Bueno, pues ahora que acaba el curso y que dan las notas, yo me cuestiono si es conveniente hacer un regalo a mis hijos por las buenas notas o por el contrario no lo es. Espero que me orientéis en este tema. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a esta oyente que nos ha mandado esta pregunta.
Es una pregunta típica de esta fecha, ¿eh?
Claro, claro, porque tú dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Premiamos el esfuerzo realizado? O, oye, esta es tu obligación, en fin, tú
sí,
sabes.
Por ahí,
¿qué
por
es
ahí
lo más adecuado? ¿Qué es lo más adecuado?
Pues mira, de las cosas que hay consenso en los expertos y en la literatura pedagógica, es en esto, que no hay que dar un regalo. Que no tiene beneficios positivos, más bien puede acarrear consecuencias negativas, porque si tú al niño, si lo tienes acostumbrado a un premio material de comprar algo, de regalarle algo, porque ha tenido buenas notas, pues quiere decir que él está haciendo eso por el premio, no porque es su responsabilidad, como tú has dicho antes. Ajá. Nosotros tenemos que valorar el esfuerzo y el trabajo realizado, sobre todo en las edades de primaria y de secundaria obligatoria, en lo que es la enseñanza básica. Tenemos que valorar el esfuerzo realizado incluso por encima de los resultados. Y ese esfuerzo realizado se valora de manera emocional, afectiva. O en todo caso, haciendo algo juntos como familia para celebrar que han llegado las vacaciones, ¿no? Uh-huh. Pero el premio material, el regalo material, no es bueno, porque dice toda la literatura pedagógica que puede acarrear que el niño entienda que lo que hace, lo hace por un
regalo. Por un precio.
Por un premio, no, exacto. No porque su responsabilidad, y cada uno tenemos nuestra responsabilidad, con lo cual estamos educando en valores, o sea, yeah. A ti te toca trabajar,
sí.
Te toca hacerlo bien, porque también nos podíamos plantear, Mariani, entonces, ¿castigo al que trae malas notas?
Claro.
No, tampoco, bueno, también, es recomendable,
eso te iba a decir,
castigar, ¿no?
Es bueno que lo cuentes, porque la semana que viene van a haber muchos padres que van a castigar a sus hijos, pues lo típico, que si pues no te vas a ir a la calle en tanto tiempo, o este año claro, no te voy a mandar al campamento de no sé qué que tanto te gustaba, porque eso también pasa en las casas.
Pero a lo mejor el campamento resulta que es una actividad educativa que le viene bien al niño independientemente de las notas que haya tenido.
Claro.
O si te vas a quedar aquí en casa, en realidad nos estamos castigando ambos, porque si tú te quedas, yo no te voy a ver aquí solo, me castigo, porque tú eres menor. Entonces, a un niño no se le puede castigar sin salir. Uh-huh. Un niño hay que dialogar con él y ver las causas por las cuales ha tenido malas notas.
Vale, Fran,
y organizar el trabajo de tal manera que no tenga malas notas.
Sí, eso es lo bonito, ¿eh? Y eso es lo
no,
coherente.
Es lo correcto, no es solo bonito, es correcto.
De acuerdo, pero sabemos perfectamente que hay niños como aparatos que se han pegado un curso, pero vamos, con una vidorra durante 9 meses, no haciendo las cosas, no porque no puedan, sino pues porque no les ha dado la gana. ¿A esos también les damos la palmadita?
No, palmadita no.
Pues eso.
Hay que ver por qué han pasado tantos meses, como tú me estás describiendo, ¿no?
Uh-huh.
Y no hemos hecho nada, porque también la responsabilidad de que el niño tenga su trabajo, su esfuerzo y tenga su espacio, ¿no? Eso es una responsabilidad familiar, no solo del niño. Entonces, si han pasado meses y no ha hecho nada, es decir, una primera nota, una primera evaluación, llegó Navidad, suspenso, llegó Semana Santa, suspenso, y no hemos puesto remedio, aquí esto es un fracaso familiar, no solo del niño.
Bueno, hay casas en las que se pone remedio, pero sí es verdad que si los niños no quieren, tú puedes poner todo el remedio que quieras, que es imposible.
Claro, entonces vamos a pactar las consecuencias de tus errores, de tus actos.
Sí.
No le vamos a llamar castigo porque yo no te voy a quitar ni te voy a poner nada. Pero yo no voy a admitir como padre que tú vuelvas a tener estos resultados, ¿no? Entonces vamos a pactar. ¿Esto qué pasa? Pues tendrás que tener tendrás que ir a una academia de verano o tendrás que tener un horario en verano también de trabajo, de actividad académica. Vamos a pactar porque esto no lo voy a admitir.
Pues eso es lo que vamos a intentar hacer la semana que viene, que va a haber una actividad frenética en todas las casas. Querido Fran, muchísimas gracias y te espero la semana que viene.
Claro que sí, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Venga, un besito.
Herrera en COPE Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, pues ahora les voy a hablar de un extraordinario libro que se va a presentar en Cajasol ya y que ha escrito mi querido compañero del Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín, un libro sobre la figura de uno de los sevillanos más ilustres, Juan Robles. El libro se titula Juan Robles, la sonrisa del tabernero. Y bueno, pues vamos a hablar con el autor de la figura de este hombre, además tan querido por todos los sevillanos. Querido Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, este libro que te van a presentar Elías Bendodo, consejero de Presidencia, Administración Pública Interior en funciones, y también el alcalde de nuestra ciudad, Antonio Muñoz, y si no te lo van a presentar van a intervenir, pero vamos a hablar concretamente de la figura de este tabernero, como a él le gustaba que le llamaran, que consiguió un imperio hostelero en nuestra ciudad y que incluso llegó a ser el primer presidente de los hosteleros de Sevilla. ¿Cómo era Juan?
Pues sobre todo era una persona sencillísima, no se daba ninguna importancia, y cuando muchas personas me preguntan por la especialidad de Casa Roble, por algún plato, lo que sea, yo siempre digo la especialidad en valores, porque Juan la principal especialidad era el valor del trabajo y de más trabajo, de la sencillez, del no aparentar, de no presumir, de hacerse perdonar los éxitos. Él fue un sujeto con éxito, y sabemos que cuando un sujeto tiene éxito, pues siempre va al predicado de las críticas, y las aceptaba también con mucha sencillez, pasaba páginas, no se quejaba de las crisis, vivió la de económica financiera de 2008, vivió la del coronavirus, siempre tenía esa sonrisa, por eso hemos elegido ese título para el libro que se presenta mañana, y bueno, pues unía a la familia y el negocio, decía que la hostelería era un gremio tan sacrificado, que más valía tenerlo unido, porque si no, eso no había familia que lo soportara. Y era tal la fuerza de la vocación que sentía Juan, que sin imponer nada, porque era imponer, no era un verbo que conjugara jamás, pues consiguió que los hijos se integraran en el negocio, los cónyuges a su vez también están integrados, y hoy día está ya empezando la tercera generación. Sí. Uno de los nietos de don Juan Robles ya está integrado también.
Sí. Es curioso porque además la figura, yo que le he estado dando un tiento al libro, que te agradezco enormemente que me hayas enviado, la figura de Pepita, la mujer de Juan, ha sido crucial también en su vida. Paquita.
Hombre, a Juan no se le puede entender sin Paquita, ¿no? Que fue la que empezó haciendo las primeras tapas que se servían en la taberna mínima, que yo siempre le decía, por analogía con la película, la taberna mínima de Álvarez Quintero, chiquitita, con forma de tubo, como recuerdan primeros clientes como Pepote, lo diga de Borbolla, sí. Pues allí hacía ella sus primeros
guisos que se le ofrecían a determinados clientes, ¿no? Y se sigue haciendo ahora mismo, el ambiente familiar no se ha perdido. Si algún cliente conocido va, pues se le ofrece uno de los guisos de Paquita, ¿no?
Que es verdad.
No trabajo nunca en el negocio directamente, pero sí, como estaba unida la familia y el negocio, como sigue unida, sí. Nunca mejor dicho lo de Casa Robles, sí. Es casa en los dos sentidos, pues siempre todavía se mantiene esa bonita costumbre de ofrecer el guiso del día que haya hecho Paquita, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que además hay que decir que es que Juan vivía al lado del restaurante, o en ese momento era una especie de taberna, y vivían, como tú dices en el libro, no se sabe si vivía en el bar o vivía,
correcto.
O sea, tenía la casa para vivir al lado del bar o al contrario, ¿no?
Lo tenía todo maravillosa y armoniosamente fundido, ¿no? Sí. En un principio vivía encima, literalmente encima del negocio,
sí.
Hoy ese sitio forma parte de uno de los reservados, que por cierto, en el libro lo hablamos del Salón Rajoy, porque allí donde estuvo Mariano Rajoy una de sus últimas cenas en Sevilla como presidente del gobierno, y ahora vive muy cerquita en la casa que fue nada menos que de don Ramón Carande, uh-huh. Que era gran cliente de Robles, que dejó dicho que a su muerte su casa, si se le vendía a alguien, tenía que ser Juan Robles.
Qué bueno, qué bueno. Una de las características de Juan era que nunca fue, fíjate, dónde llegó, cómo empieza y hasta dónde llega, que nunca fue un hombre codicioso, sino que todo lo que era, o sea, todo lo que se sacaba en el negocio, todo lo que se saca en el negocio era para invertir, para aumentar, para mejorar, pero no fue un hombre como, bueno, pues otros empresarios que hemos visto llevar una vida de ocio importante.
No, era todo lo contrario a la ostentación de esa familia, esos españoles nacidos en los años 30, que conocieron una España muy distinta a la actual, acostumbrados al sacrificio, a la austeridad y a ser felices así. Jamás oías hablar a Juan de la calidad de vida, ni de la depresión 1 de septiembre, ni de los lunes por la mañana que le costara levantarse, en absoluto, ¿no? Esa generación dura, ejemplar, ¿no? Que las generaciones de hoy deberían conocer, que no necesitó nunca un motivador ni un coaching para el trabajo en absoluto, ¿eh? Uh-huh. Y todo lo que efectivamente él pudo haber invertido con el éxito que tuvo, en a lo mejor en el sector del ladrillo, jamás lo hizo. Muy poquito a poco tuvo una ambición prudente, asesorada por sus hijos, no le gustaba dejar de ver nada a los bancos, también esa cultura ya se ha perdido hoy día, ¿no? Y entonces poquito a poco fue haciendo la palabra que él jamás empleó, que era el imperio, ¿eh? Jamás, esa es la palabra, como decía, la decíamos nosotros, pero sí. Él nunca. Con mucha prudencia lo de la Plaza de San Francisco del Robles Laredo, con mucha prudencia, uh-huh. Lo de la ampliación de los salones de Aljarafe también con prudencia, uh-huh. Para ir pasito a pasito, ¿no? Muy poco a poco, y le dio tiempo a todo. Al final se demuestra que con trabajo y prudencia se puede triunfar muy bien.
Uh-huh. Es verdad, incluso era un hombre, pues eso, de los de a la antigua usanza, un hombre que estuvo trabajando incluso el mismo día antes de su muerte.
Sí, yo siempre puse que trabajó un sábado y murió un domingo, ¿no? Yo la última vez que lo vi tenía 85 años y estaba descargando la lavavajilla, y yo le explicaba a mis hijos, que son pequeños, digo, mirad el ejemplo, ¿no?, de trabajar hasta el último día, como el trabajo, como se tiene un concepto cristiano del trabajo, el trabajo es una fuente de bienestar, ¿no? Y él lo demostró, nunca tuvo vacaciones. Él decía que no tuvo juventud. Yo creo que fue joven hasta el final porque estuvo activísimo hasta el final y con entusiasmo hasta el final. Y también decía que no tenía vacaciones, porque tampoco él se veía más de 2 días fuera de su vida, que era esa familia y el trabajo, ¿no?
Es verdad, es verdad. Por Casa Robles han pasado infinidad de personalidades de todos los ámbitos, desde la política, el espectáculo, pero también la Casa Real, porque don Juan Carlos, he leído una de las anécdotas divertidísimas, sí. Del tinto de Marqués de Riscal, que le encantó.
Sí, sí. Esa fue Casa Robles, que fue a servirla a la Fundación Cajasol, que sí. Es la editora e impulsora del libro, que mañana allí en el hermoso patio presentamos a las 12:30, sí. Allí fue a servirle a don Juan Carlos. Don Juan Carlos nunca estuvo en el negocio matriz de Álvarez Quintero,
¿cierto?
Pero sí ha estado varias veces, y han estado varias veces los actuales reyes de España,
sí.
Y la infanta Elena. Ellos sí han estado varias veces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que empezó con una taberna mínima, chiquitita, uh-huh. En la calle Álvarez Quintero, pues ha acabado con un servicio de restauración para aviones en aeropuertos, ¿no?
Está claro.
Es muy difícil de conseguir porque eso hace falta una licencia muy complicada, y la Casa Romer con don Juan en vida las obtuvo, ¿no? Para servir en los aeropuertos de Málaga, Sevilla, uh-huh. Ciudad de Madrid, Ciudad Real.
Y por ejemplo, la relación tan especial que tiene con el Sevilla, a pesar de que su corazón es verde y blanco, sí. Era verde y blanco, una relación además que en su momento, cuando el Sevilla estaba en segunda división, Juan Robles acudió casi al quite, y
correcto.
Al final, pues tienen una relación Casa Robles y el Sevilla Fútbol Club magnífica, ¿no?
Esto es una espinita
clavada de Juan, que sí, no haber podido hacer lo mismo con el Betis. En su sí, momento eso ofrecía a los dos, pero el Sevilla fue el que acogió esa ayuda con el buen tino, la buena fortuna de que a los pocos años comienza la década prodigiosa del Sevilla, ¿no? Uh-huh. Eso ofreció cuando Sevilla estaba en segunda división, cosa sí, que el actual presidente José Castro recuerda. Uh-huh. Juan nos ayudó cuando estábamos, nos hacía verdaderamente falta. Uh-huh. No pudo salir del Betis, pero bueno, Juan siempre ha sido bético profundo, gran admirador de Rafael Gordillo, sí, bético de carné y con sus pequeñas acciones, pero bueno, salió del Sevilla y él estaba encantado, y la Casarroble uh-huh, está muy orgulloso de los servicios que le presta el Sevilla.
Uh-huh. Hay una anécdota que también he leído en el libro, bueno, dos que me han encantado, de la simpatía y sobre todo de la sencillez de Paquita, la mujer de Juan, sí, con el caso de la Casa Real, por ejemplo, cuando llegó doña Leticia, y bueno, doña Leticia siempre ha estado muy delgada, en aquella época ellos cuando llegaron eran príncipes de Asturias, y bueno, pues comieron y tal, las famosas albóndigas con choco, y que Paquita le dijo a doña Leticia, si usted estuviera aquí una semanita conmigo, yo la ponía gordita.
Eso es, además, ese almuerzo, lo cuentan los hijos, ese almuerzo Juan quiso que lo preparara a Paquita. No, sí, no se lo encomendó a la cocina, a los cocineros profesionales, quiso que lo hiciera ella.
Sí,
entonces
sí,
ella estaba abajo esperando, porque Juan tenía la costumbre de muchísimos clientes preguntarle cómo han comido.
Claro.
O sea, se exponía la crítica. Y obviamente en este caso esperó, lógicamente, no le dijo, si usted se queda aquí una semana en Sevilla, yo la pongo gordita. Se rieron mucho y ella lo recuerda mucho. Ella misma le contó la anécdota para el libro.
Qué bien, qué bien. Como cuando le pidió a la infanta Elena también que le diera un beso, porque claro, la infanta Elena ha ido varias veces al restaurante, y cuando se saludaron, pues Paquita...
En el 90 aniversario de la foto 13.
Fíjate, y Paquita le pidió un beso y le dijo la infanta, uno no, te doy miles, y se abrazó a ella. Qué bonito, gesto de la infanta. Sí, también, ¿no?
Además, como veías a Juan, que Juan recibía a la infanta, recibía a los turistas que venían a comer, recibía a todo el mundo, y no es un tópico ni un lugar común. Uh-huh. Y prueba de que trabajaba hasta el final en todo, ya fuera una infanta o un turista de paso, es que algunas veces algunos turistas advertían a Pedro, al hijo, sí, ese señor se ha llevado el plato de las propinas, ese señor es el dueño. Oye, tengo cuidado que se lleva, no, que siga aquí colaborando, levantando manteles, cargando la barbilla, y
es verdad,
también se la recibe, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Eso es el valor de la autenticidad.
Correcto. Otro. Pues mañana a las 12:30 en el patio de la Fundación Cajasol se presenta este libro dedicado a la figura de Juan Robles, un libro que lleva por título Juan Robles, la sonrisa del tabernero, y que ha escrito nuestro compañero Carlos Navarro Antolín. Querido Carlos, gracias por haber estado con nosotros hoy un ratito.
Pues muchas gracias a vosotros, muy amable.
Un abrazo, gracias. Adiós, adiós.
Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar.
Gitano este, ¿no? Este es el gitano. Le ha puesto, por cierto, que ahora ya quien nos acompaña desde hace un rato, desde la 1:00 p.m. en el control, es nuestro querido Alberto Ceballos, que cuando ustedes oigan, hoy, pero si hoy tengo la redacción llena de gente de deporte, por favor.
Sí, así es, como siempre, 10.000 personas trabajando para la información del Oriente.
Andrés Ocaña, Isaac Escalera, Pepe, ¿cómo estás?
Muy bueno, Pepe, se ha aprendido el nombre.
Perdona, y además te ha aceptado en Instagram, ¿eh? Oh, seguirme, te ha aceptado en Instagram. ¿Y este niño tan jovencito quién es? ¿También va a aprender?
Nico Figueredo, que está estudiando periodismo y que viene muchas veces aquí a ver el programa.
Pedazo de nombre, Nico Figueredo.
Pues tiene nombre de periodista, así que te veremos. Bueno, ¿qué nos traéis hoy? He visto en el Instagram de un jugador argentino que se viene o no se viene para el Betis.
No, pues para el Betis por Instagram se quiere venir todo el mundo.
Ah,
Mariani,
bien,
pero
vale.
Aquí hay que hablar antes de que vengan, tienen que salir la gente.
Eso
tienen
es.
Que salir la gente, porque en el Betis el problema principal es el económico, y vamos a seguir hablando de esto, de las renovaciones que le está planteando el Betis a los jugadores para intentar, digamos que cuadrar la masa salarial de esta temporada, pero es que no paran de surgir nombres. Estamos,
¿no?,
en un verano loco en el que no pasa nada, pero hay muchos nombres. En el
pues
es
no.
un verano loco en el que no pasa nada, pero hay muchos nombres. En el Betis vamos a hablar de Juanmi, de Lainez, de Carballo, de Guido Rodríguez, del sustituto de Guido, de Paul Akuku. Sí. Pero es que en el Sevilla, además, también han puesto el punto de mira Escalera, en un delantero. Y lo vamos a contar hoy en Deportes Cope.
En el delantero del Glasgow Rangers de Morelos, que adelantaba ayer la información El Chiringuito, y que el Sevilla, según esta información, le habría hecho una oferta de unos 8 millones de euros. Así que vamos a ahondar y vamos a hablar de, bueno, la trayectoria de este futbolista, de este delantero, que no jugó la final de la Europa League en Sevilla porque estaba lesionado, pero que sí es titularísimo en el Glasgow Rangers.
Hoy a las 5 de la tarde es el sorteo, que no hay sorteo. Hoy va a decir la Liga cuál es el calendario de la Liga 2022-2023.
Hoy, a las 5, ¿no?
Sí, 2022-2023. Sí, que le encanta a la gente saber con qué empieza jugando su equipo. Cuando cae el derbi, normal, con el Madrid, con el Barcelona.
Normal.
Y Pepe Sabal nos tiene muchas noticias también.
Pues nada, Pepe, todo eso nos lo vas a contar también. Pues bueno, se lo van a contar a ustedes porque yo me voy ya. Así que les espero mañana a partir de las 12:30. Y ahora se quedan ustedes con el equipo de deportes de Cope Sevilla.